Las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
7 días después de su llegada, la borrasca Francis se despide de España, pero el frío no se va. Hoy está siendo otra jornada heladora en la que nos hemos levantado con termómetros que marcaban 17 grados bajo cero en Prado Llano, en Sierra Nevada, en Granada, 14 bajo cero, que tampoco está nada mal, en las Parameras de Molina, en Guadalajara, o menos 12 grados en Albarracín y en Giloca, en Teruel. La buena noticia es que para mañana se prevé que suban un poquito las temperaturas, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología, aunque prepárate porque ya nos anuncian que viene otra borrasca. En este caso se llama Goretti, y aunque tendrá un mayor impacto en el centro de Europa, donde también están teniendo unas nevadas copiosas y mucho, mucho frío, pues esta nueva borrasca, Goretti, también llegará aquí, a nuestro país, dejará lluvias y un fuerte temporal marítimo, especialmente en el norte de la península, a partir de este viernes. Jorge Alcina es meteorólogo y nos detalla la entrada de este nuevo temporal.
Que ya está por el Atlántico y llegará a las costas nuestras, primero por Galicia el jueves ya por la tarde, y el viernes barrerá toda la fachada cantábrica.
Y con la vuelta de la rutina también vuelven las noticias políticas. El Supremo ha rechazado que José Luis Ábalos salga de la cárcel para acudir a la comisión del caso Koldo en el Senado este jueves, donde había sido citado por el Partido Popular para declarar. El exsecretario de Organización Socialista lleva en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre. El juez Leopoldo Puente ha dicho no a la salida de Ábalos porque el juicio podría ser inminente y para evitar que se produzcan interferencias indeseadas. Por cierto, Íñigo Errejón se sentará en el banquillo de los acusados por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia. Es algo que hemos conocido este mediodía. El juez que instruye el caso ha decretado la apertura de juicio oral contra el exportavoz de Sumar, que ahora tendrá que presentar su escrito de defensa en el que Errejón explicará formalmente su versión de los hechos. Elisa Mulia pide que Errejón sea condenado a 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y pide también ser indemnizada con 30.000 euros. Y mientras seguimos pendientes de Venezuela y la intervención de Estados Unidos en el país, Donald Trump ha recuperado la idea de comprar Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. Incluso su equipo llegó a decir que usar el ejército estadounidense está siempre sobre la mesa, aunque eso suena más amenaza que a plan real. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo? Ignacio Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano. Nos ha explicado aquí en COPE las claves del plan de Donald Trump sobre Groenlandia.
Nada de lo que realmente podía estar justificado para la defensa occidental y para los propios intereses estratégicos vitales de Estados Unidos se pueden conseguir sin necesidad de montar este lío. Por tanto, es verdad que aquí hay un elemento también del propio Donald Trump de querer, por primera vez en casi un siglo, expandir el territorio de Estados Unidos. La venta de un éxito inmediato y muy visible a su base electoral de MAGA es lo que explica por qué Donald Trump está tan interesado.
Expertos militares recuerdan que ya hay una base americana en la isla y que podría ampliarse la presencia militar de la OTAN. Pero ante la posibilidad de una intervención militar americana, los líderes europeos han aprobado ya una declaración de apoyo a Dinamarca, el país que administra la isla de Groenlandia. Pues esta tarde vamos a hablar con un español, con José Trejo, que vive a medio camino entre España y Groenlandia desde hace ya un tiempo, desde hace 15 años.
Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor.
Y te cuento también que 19 personas han tenido que ser rescatadas de la noria de las mágicas Navidades de Torrejón. Vaya manera de acabar las Navidades, ¿eh? La atracción dejó de funcionar y tuvieron que intervenir los bomberos. ¿Te ha pasado alguna vez esto en la noria o en cualquier otro cachivache? ¿Has tenido así algún susto de esto que dices, madre mía, me han tenido que venir a buscar y rescatar? ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro? ¿Incluso alguna vez la has liado por hacerte el valiente subiendo a una atracción y aquello no acabó del todo bien? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Feliz año.
Igualmente, ya estamos todos.
Ya estamos todos de vuelta.
Fíjate qué poquito nos van a ver a ti y a mí subidas en un chisme de estos.
Sí.
Aunque hay atracciones muy chulas que aparentemente no tienen peligro, como es el caso.
Hola, buenas tardes, gente. Feliz año nuevo a todos. Agosto 2009, en los parques de Orlando.
una actuación que había de Piratas del Caribe. A la entrada del túnel, una barcaza que llevamos 40-50, allí se quedó atascada, no se veía nada hacia abajo, bueno. Y allí por lo menos 20 minutos que nos tuvieron en una posición un poquito incómoda. Bueno, un saludo, gente.
De eso hablamos hoy. Si ha parado alguna atracción contigo dentro, en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Supercopa de España, primera semifinal, Barcelona-Atlético.
Es a las 8, parece que con Lamine Yamal, y veremos si con Unai Simón en la portería del Atleti. Tenemos ya sorteo de la Copa del Rey, Racing de Santander-Barça y Albacete-Real Madrid. Vamos con la primera noticia, nos vamos hasta Lleda. Con el Barcelona, que es el rival del Athletic de Bilbao. El partido es a las 8 de la tarde, primera semifinal. La primera pregunta, Elena Condis, es si está Lamine Yamal preparado para jugar.
No entrenó ayer por culpa de un virus estomacal que arrastra desde hace unos días, pero en principio nos dicen desde dentro que va a jugar. La duda a esta hora es si lo hará como titular o como suplente. Está pendiente de una última reunión con Hansi Flick. En el 11 se esperan dos cambios seguros: la vuelta de Fermín por Rashford y Eric como central, porque Pedri está listo para ser titular. Recordemos que es baja de última hora Ter Stegen. El morbo además está en los porteros, Juan, Unai, también en el reencuentro tenso de Laporta y Uriarte en el palco a raíz del caso Nico Williams. Aún quedan entradas para esta semifinal en un King Abdullah con capacidad para 62.000 espectadores, que hoy no se va a llenar.
Por Ter Stegen preguntamos, se ha vuelto a Barcelona. ¿Sabemos algo de su lesión, José Luis Gil?
Ha pasado las pertinentes pruebas para ver el estado de su rodilla derecha después de las molestias que le han hecho volver desde Arabia. El doctor Monyau, el mismo que le intervino en la articulación, ha reavisado al portero alemán en una lesión que no es grave, según las primeras informaciones, pero sí inoportuna. Y es que este contratiempo le llega a Ter Stegen en un punto donde necesita minutos para acudir al Mundial con Alemania, pero tiene que buscar Carlos lejos del Camp Nou. Se espera comunicado oficial esta tarde que le ponga nombre y apellido a lo que tiene Ter Stegen en su rodilla derecha.
Más de porteros con Joan García enfrente. La pregunta en el Atleti, José Ángel Peña, si va a jugar Unai Simón.
Pues sigue siendo la principal incógnita por resolver, saber si Valverde va a premiar a Padilla concediéndole la titularidad esta tarde. En todo caso, la opción lógica pasa por apostar por Unai Simón en la portería. A partir de ahí, las cosas están claras en defensa, con Adama en el flanco izquierdo. En el centro del campo, Rego puede ocupar el puesto de Galarreta, y en ataque es donde Valverde maneja más alternativas. Lo más normal es que repitan los cuatro titulares en el Sadar, aunque siempre está la opción de Berenguer y las piernas frescas de Robert Navarro y Unai Gómez. Recordar que Vesga, con molestias lumbares, se suma a las bajas de Yuri y Laporte.
Este partido es a las 8 y mañana la otra semifinal también a las 8, el Atlético de Madrid-Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es el plan del Real Madrid en el día de hoy?
El equipo está concentrado en el Hotel Hilton, a orillas del Mar Rojo. Recordemos que no han viajado ni Mbappé ni Militao. Está Trent, aunque para entrenar, no participará en el torneo. No se espera ningún cambio en el 11 que presente mañana Xabi Alonso. En principio será el mismo que jugó el pasado fin de semana contra el Betis. Asensio y Rüdiger serían la pareja de centrales, con Camavinga y Tchouaméni en el doble pivote, Bellingham tapando la banda izquierda y arriba Vinicius y Gonzalo. La agenda es la siguiente: a las 5:15 horario peninsular, rueda de prensa de Bellingham y de Xabi Alonso; a las 6, entrenamiento en un campo anexo al estadio King Abdullah.
En el Atlético de Madrid, ¿cuál es el plan del día, Antonio Ruiz?
En poquitos minutos, 3:15 de la tarde exactamente, está programada la rueda de prensa que va a dar el Cholo Simeone y Coque, el capitán del equipo. Posteriormente, a las 4 hora española, tendrá lugar el entrenamiento, y pendientes de Barrios, que prácticamente está descartado para el primer partido frente al Madrid, y ver cómo resuelve esa ausencia el Cholo. Parece que Cardoso tiene más papeletas que ninguno, y arriba en el ataque seguramente va a repetir con Julián y con Sorlo.
Vamos a recordar, Luis Munilla, ¿cuánto dinero se llevan los equipos por estar en la Supercopa de España?
Lo contó Fouto en el partidazo anoche, son 21 millones para los equipos de la Supercopa. Madrid y Barça se llevan un fijo de más de 6 millones. El Atlético de Madrid no llega a 2 y el Athletic de Bilbao 850.000 euros. Y luego están las variables. Para el campeón, 2 millones más. Para el subcampeón, 1.4. Y para los otros dos, 800.000 euros. La federación anunciará en breve, dijo Fouto, que se amplía el contrato con Arabia hasta 2030. Y eventualmente, el año que viene, se jugará en Qatar por coincidencia con la Copa de Asia. Qatar, que pugna por tomar el relevo de Arabia en el siguiente contrato.
La Supercopa a partir de las 7:30 en el tiempo de juego. Y ahora el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Atención, líder de primera contra líder de segunda. El Barça contra el Racing de Santander, Jaime del Olmo.
Satisfacción absoluta en el Racing, club, plantilla y afición al saber que uno de los equipos más grandes del mundo visitará Santander casi 14 años después. La última vez que el Barça jugó en el Sardinero fue el 11 de marzo de 2012, en la última temporada del Racing en primera. Ganaron los culés 0-2, pero la mayoría de aficionados verdiblancos recuerdan mucho mejor dos goleadas. El 5-0 hace 31 años al Barça de Johan Cruyff y unos años más tarde el 4-0 de 2001 al Barça de Serra Ferrer con jugadores como Xavi, Rivaldo, Kluivert o Luis Enrique en sus filas.
Este Roberto González, que anuncia, director de comunicación del Racing, los precios para ver al Barcelona.
Para nosotros será el partido 101 contra el Barça. Afortunadamente no somos un club al que por primera vez venga a nuestro estadio el Barcelona.
Entre 30 y 70 euros. Y el Albacete es el rival del Real Madrid. José Manuel Almazán.
Alegría desbordada en Albacete porque ha caído el gordo de Navidad con la ilusión de volver a ver a David tumbar a Goliat, como ya pasó en la anterior ronda cuando los de Alberto González se cargaron al Celta de Vigo. Y con el añadido de ver a Jesús Vallejo enfrentarse a sus excompañeros madridistas. Eso sí, para superar al Real Madrid, el Belmonte tendrá que ser un fortín. El Albacete es el quinto peor local en cuanto a puntuación de segunda división. Solo ha sumado 10 puntos de 30 posibles en casa, en Liga, cosechando 3 victorias, un empate y 6 derrotas.
Así lo afronta el exmadridista Vallejo.
Muy contentos. Va a ser un partido súper especial aquí en el Belmonte, que lo vamos a disfrutar mucho y también trabajar mucho para competirlo al máximo. Un día histórico para el club y esperemos que se dé bien.
Atención a este partido, el rival del Atlético de Madrid es el Deportivo de La Coruña, Pepe Torrente.
Un poco con alegría contenida en el vestuario blanqueazul, porque es verdad que hay satisfacción por medirse a uno de los equipos importantes, pero había cierta preferencia por Real Madrid o Barcelona. Ilusión por intentar dar la sorpresa en un Riazor que esperan que tenga una buena entrada, porque, ojo, los socios no van a tener que pasar por taquilla.
El rival del Atlético de Bilbao, Fer Justo, es la Cultural Leonesa.
Va a ser un partido muy especial para el míster, para el Cuco Ziganda. Se va a enfrentar a la que fue su casa durante 7 años. Es verdad que aquí, puestos a elegir, se quería el Real Madrid, pero va a visitar el Reino el segundo equipo con más títulos coperos, que se dice pronto. Cultu contra Athletic, a ver qué león ruge más alto.
El quinto equipo de segunda, el Burgos, va a jugar contra el Valencia, Dani Blanquez.
La suerte no le ha sonreído al Burgos Club de Fútbol. El conjunto blanquinegro esperaba un rival de la Supercopa para hacer caja y vivir un día histórico en el plantío, y será finalmente el Valencia de Carlos Corberán. Un equipo grande por trayectoria que puede resultar atractivo y que además está en horas bajas, por lo que en Burgos confían en competirle de tú a tú y poder meterse en cuartos. 34 años después, el plantío vivirá unos octavos de final de la Copa del Rey.
Además de estas 5 eliminatorias entre segundas y primeras, hay 3 eliminatorias entre equipos de primera, y Isaac Fouto.
Las otras 3 eliminatorias se enfrentarán entre sí a equipos de primera división. El Betis recibirá al Elche en la Cartuja. Real Sociedad Osasuna, este partido se jugará en Anoeta. Y Deportivo Alavés Rayo Vallecano en el estadio de Mendizorroza. Las eliminatorias se jugarán la semana que viene, 13, 14 y 15 de enero. Esta tarde la federación tiene previsto publicar los horarios.
Enseguida, el mercado de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Mercado de fichajes, este está claro, Cancelo va a llegar al Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, Corro, esperando a João Cancelo, Flick, como venimos informando, admite que no sea un central y acepta que el portugués sumará en la defensa. Paso a paso, dar la baja de larga duración a Christensen e inscribir a Cancelo hasta final de temporada, todavía bajo la disciplina del Al-Hilal, hasta que en las próximas horas se incorpore a la del club azulgrana. El viernes podría ser oficial.
Este está a punto de concretarse. Va a llegar esta tarde a Valencia el jugador de la Real, Sadiku, Hugo Ballester.
Así es, previo paso por Madrid, Umar Sadik ha salido hace poco más de una hora de Donosti rumbo a Valencia para satisfacer los deseos de Carlos Corberán, que tal y como desvelamos en COPE el pasado 26 de diciembre, apretaba para su incorporación. Ayer el Valencia lanzó un ultimátum a la Real de ahora o nunca, y los clubes han llegado a un acuerdo por algo más de 3 millones y medio de euros fijos, más variables, que puede alcanzar los 5 millones de euros la operación final. Sadik firma hasta junio de 2028 con la entidad de Mestalla.
La pregunta para la Real, Mauri Díaz, que es si va a fichar un delantero.
La Real Sociedad se va a quedar sin dos nueves puros en este mercado invernal. Umar Sadi, que ya está en Valencia, y John Carricaburu, de nuevo el delantero centro de Elizondo, va a salir cedido a un equipo de segunda división. La Real no está contenta con el rendimiento de Ori Oscarsson, evidentemente sí con Mikel Oyarzabal, y en este momento estaría peinando el mercado para traer un delantero centro cedido con opción de compra. No es un mercado ideal para este tipo de demarcación, pero la Real Sociedad lo va a intentar.
Más de mercado, el Celta envía a Damián Rodríguez cedido al Racing de Santander, y en el Sevilla, Víctor Fernández, el mercado está parado.
A día de hoy el mercado de invierno del Sevilla está completamente parado. La salida de Ramón Martínez, el chaval de la cantera central al Valladolid, es el mínimo movimiento que se ha hecho para liberar fichas. Almeida pide a gritos un delantero, pero acepta la realidad del club, lastrado por la ruina económica. El técnico no tiene fuerza para pedir más y de momento está a la espera de recuperar a Coradan y a Yuke, que siguen en la Copa de África. El Sevilla necesitaría realizar una buena venta para hacer algo serio, pero no parece que eso vaya a ser muy factible. Toca esperar y que caiga algún jugador cedido.
El Betis busca una posición específica para fichar, Escalera.
En el Betis tienen muy claro lo que necesitan para reforzar al equipo en este segundo tramo de la campaña y afrontar con garantías las tres competiciones. Pellegrini quiere un delantero y en el club están trabajando en ello, aunque existe un problema, que necesita sacar a algún que otro jugador como el Chimi Ávila y Bacambú para poder hacerle hueco al punto.
Es el tercero en la Liga, el Villarreal. La pregunta es si quiere más para este mercado, Juan Igual.
Pues depende de las salidas que haya, Corro, podría haber incorporaciones. Ya llegó Thiago Fernández, pero parece complicado que se quede en el primer equipo. Se marchó Solomón y podría haber oferta por Gueye. El Villarreal, hay que recordar que ya tiene una gran plantilla con dos hombres por posición, y solo si hay más salidas podría llegar alguien.
El quinto de la Liga, el Español, lo que hace es movimientos de salida, Quique Iglesias.
Luca Coleoso deja el club para que el Burnley le traspase al París Fútbol Club. El centrocampista Javi Hernández se va a préstamo hasta junio al Mirandés y se acelera la salida de Roca por 6 meses a Las Palmas.
En el Getafe, Gema Santos, tienen jugadores, lo que no tienen es permiso de la Liga.
Exactamente, Corro. El Geta tiene muy avanzados los fichajes del Chimi Ávila, del Betis, y de Dani Rodríguez, del ex del Mallorca, pero no puede inscribirles, como dices, porque no tiene el ok de la Liga. Es un problema mayúsculo por culpa del caso Uche, ya que la Liga le ha dicho al Getafe que no puede fichar nada ahora por el límite salarial. Pero es que además del Chimi y de Dani Rodríguez, el Getafe, Corro, planea fichar un central. Bueno, mejor dicho, necesita fichar un central, porque este viernes, por ejemplo, no tiene ni un central disponible ante la Real.
En el Levante, Pedro Zamora, repescan a un jugador que tenían cedido.
El Levante quería un extremo y, según ha desvelado COPE, ha decidido cortar la cesión de Paco Cortés en la Cultural Leonesa y traerlo de vuelta a Valencia. El acuerdo está a punto de hacerse oficial y Luis Castro ya tiene a su primer fichaje de invierno.
Ya saben que al Rayo Vallecano le ha tocado el Deportivo Alavés en la Copa después de ganar 3-1 en Granada. ¿Qué destacamos del partido del Rayo, Carlos Ganga?
Cumplió el objetivo sin hacer un gran partido, un partido redondo, porque tuvo que remontar el 1-0 del Granada. Después de un mal primer tiempo, mejoró en el segundo y, aunque tuvo fortuna en los 3 goles, acabó pasando. Debutó el fichaje en este mercado de fichajes, Carlos Martín, y el Rayo de Íñigo Pérez, que sigue soñando con hacer algo importante en la Copa.
¿Y cuáles son las jugadas más destacadas del tiempo de revisión de la Federación esta semana, Javier Pascual?
Pues Corro, en el primer tiempo de revisión de 2026, el CT ha explicado 4 jugadas en primera y 2 en segunda. Por un lado, respalda las decisiones del colegiado del Celta Valencia a la hora de pitar penalti de Fulquier sobre Borja Iglesias y también por conceder el tercer tanto Vigués del Abdelawi. Además, en el Rayo Getafe, los azulones protestaron una falta previa al tanto vallecano y el CTA considera que la acción no es punible. En el Real Sociedad Atlético, el CTA apoya la decisión de anular el gol de Sorloth en propia puerta por estar Bryce delante de él en fuera de juego, mientras en segunda aplauden también las decisiones de los colegiados en los penaltis pitados en el Almería Granada y en el Valladolid Racing.
Este gol de Argelia le mete en cuartos de la Copa África. Daniel Asenjo, ya tenemos cuarto de final de la Copa África.
Ese gol de Argelia en la prórroga mete a los zorros del desierto en los cuartos de final de la Copa África. No se lo puso fácil la República Democrática del Congo, que a punto estuvo de dar la sorpresa. Los octavos de final se completaron con la victoria cómoda 3-0 de Costa de Marfil ante Burkina Faso. Los cuartos de final arrancan el viernes a las 5 con el Mali-Senegal, a las 8 Camerún-Marruecos, el sábado Argelia-Nigeria y Egipto-Costa de Marfil.
Enseguida en motos, en el Dakar, ha ganado un español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
En el Dakar, en motos, ha ganado Toto Sarreina, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que Toto Sarreina ha estado sensacional. Llevamos 5 etapas de motos y 4 han sido con victorias españolas. Las dos últimas del bravo piloto valenciano, que además hoy no ha tenido ninguna caída y que ha sabido aprovecharse de las bonificaciones de liderar la prueba. Ha ganado por 6 segundos a Brabec y es ahora mismo líder, empatado a puntos con Daniel Sanders.
Habla Sarreina.
No ha sido fácil, la misión para hoy era ir fuertes desde el principio hasta el final y eso es lo que hemos hecho. En el kilómetro de 200 Ricky me cogió y ya fuimos juntos hasta el final. Pero sí, no ha sido fácil, yo esperaba una navegación más sencilla, pero bueno, hemos llegado, estamos aquí y ahora a intentar descansar bien para la etapa maratón.
¿Qué destacamos en coches, Carlos?
Bueno, ha sido un día muy complicado, cada día que sales delante sufres mucho la navegación y más si no están las marcas de las motos. Los que salían delante, como Carlos Sainz, han perdido mucho tiempo, 27 minutos en el caso del madrileño, que Lategan ha sido el mejor, y en la clasificación general Lategan es primero, Carlos Sainz cuarto, pero ojo, que está a 15:53 de la cabeza.
Vamos con la Euroliga, baloncesto. Pilar Casado, el Real Madrid ganó en Francia.
La cuarta victoria fuera de casa de este curso ante el ASVEL Villeurbanne y se coloca entre los 6 primeros en el arranque de la segunda vuelta. Levantaron un partido en el que estuvieron contra las cuerdas hasta el último cuarto. Otra vez, la energía de Garuba y Feliz conectaron al equipo del que tiraban Facu y Tavares y al que sumaron la clase y el acierto de Lyles, autor de 12 puntos en 4 minutos, parcial 8-24 y más 11 en el electrónico final.
El Barça ganó a Maccabi, Albert Díez.
Se llevó el partido a puerta cerrada frente al Maccabi, jugó en casa, sin su gente, dominó el Barça durante casi todo el encuentro, llegó a estar 24 puntos arriba y solo al final, cuando el conjunto de Israel apretó y se puso a 5 puntos, sacó el Barcelona el partido adelante con las individualidades, sobre todo de Şengelya y la Provítola. Un Barça que arranca la segunda vuelta de la Euroliga con 13 victorias.
El líder, el Valencia, se exhibe en Belgrado, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket sigue de dulce, ya cayó el infierno de Belgrado con un brillante triunfo por 89-106 ante el potente Estrella Roja. Jan Montero, con 25 puntos, fue el mejor de un equipo que colidera la Euroliga con el Apoel de Tel Aviv. Mañana recibe al Mónaco en el Roche Arena.
Y el Baskonia juega en Múnich, en Roberto Arrillaga.
¿Podrá Baskonia en este primer partido del 2026 hacer todo lo que no hizo a domicilio el año pasado en el 2025? No ha ganado todavía un encuentro a domicilio. Podría hacerlo en Múnich esta tarde frente a un equipo que ha cambiado de entrenador, ahora con Svetislav Pešić, y en el que se le ha ido Spencer Dinwiddie. Pero es que al equipo de Galviati le va a faltar un hombre fundamental, el segundo máximo anotador de la Euroliga, Tim Luabukavarot. A las 8:30 en el Audi Dome, este Bayern de Múnich Baskonia.
En la FIBA Champions, el Manresa le ganó al Aris de Salónica 113-89, y en la NBA, Santi Aldama clave en el triunfo de Memphis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Un tapón de canario a Darren Fox a 5 segundos del final dio la victoria por 1 a los de Tennessee ante San Antonio. Aldama terminó con 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones. Además, los Lakers ganaron a los Pelicans con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias de LeBron. Minnesota ganó a Miami, Dallas en su visita a Sacramento, Cleveland en Indiana y Orlando cayó en Washington.
Ángel García en tenis, Alcaraz ya está volando hacia Corea.
Ese es su primer viaje del año, jugará allí una exhibición con Jannik Sinner el próximo día 10 y evidentemente el gran objetivo es el Abierto de Australia, para el que, por cierto, está absolutamente convencido de que le va a ir bien y de que la pretemporada ha sido buena y va a estar preparadísimo. En Australia mañana juega Paula Badosa ante la número 5 del mundo, Rybakina, mientras que hoy ha perdido Caitlin Quevedo en Auckland.
Atención a esta noticia, Quique Iglesias se retira, el ganador del Giro.
Sí, Simon Yates ha anunciado este mediodía su retiro del ciclismo a los 33 años de manera sorprendente y con contrato en vigor con el equipo Visma. El hermano de gemelo de Adam lo deja de manera meditada, según él, agradecido por la comprensión y saciado ya con tanto sacrificio personal y familiar. 36 victorias en su palmarés con este Giro del 2025 y la Vuelta a España del 18.
El foco está puesto en la Supercopa de España. Esta noche juega el Barcelona contra el Atleti de Bilbao. Mañana Atlético de Madrid, Real Madrid. A esta hora hay rueda de prensa del capitán del Atlético de Madrid, Coque, en vísperas de ese partido en el derbi madrileño. Vamos a escuchar la pregunta y la respuesta de Coque.
¿Influye en algo ese partido, lo que pasó?
Yo creo que no, yo creo que no. Sí que es cierto que hay veces, pues bueno, obviamente que nos conocemos los equipos, que tuvimos una primera de toma de contacto en el inicio de liga y por suerte pues hicimos un grandísimo partido adelante, pero cada partido es totalmente diferente.
Responde Coque al 5-3 de la liga. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín en un instante, el reto perito, pero antes, el producto del partidazo, la conversación anoche con Toni Freixa sobre los favoritos en esta Supercopa.
Oye, Freixa, la final, ¿qué prefieres jugarla? ¿Contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid?
Ya sé que te da igual.
Pero tendrás
sobre todo lo que quieres.
La pregunta es, ¿te apetece un clásico o no quieres un clásico?
Sí, no tengo ningún problema, claro. Pero tampoco es que lo esté deseando, es que me da igual, de verdad. Si ahora de momento lo que hay que hacer es jugar contra el Atlético y espero que ganemos. Y si es así, pues el que venga a la final, pues...
¿Pero con quién va a ser la otra semifinal?
Hombre... entre cualquier partido que juegue el Madrid yo quiero que lo pierda.
Claro. Cualquiera, ¿eh? Pregunta. Cualquiera.
Aunque juegue contra una selección de terroristas internacionales, por ejemplo.
Imagínate que juega contra una selección de los peores terroristas internacionales.
También.
¿Quién quieres que
también
gane?
Que pierda el Madrid. Dile Freixa, que pierda el Madrid. Que empate, ¿no?
El terrorismo. Oye, imagínate que juega contra unos catalanes. ¿Quién quieres que gane?
Oye, no he dicho eso, ¿eh?
Claro. O sea, si te digo que quiero jugar la final contra el Atlético de Madrid, parece que es que quiero ser rival. El rival me da igual, pero ahora, si me preguntas quién quiero que gane, si el Atlético de Madrid o el Real Madrid, pues el Atlético de Madrid.
Le veo un poco de peligro para el Barça al partido de mañana. Si es que el único peligro que le veo es que puede tener la cabeza ya en la final el Barça. No sé si...
Mal haría.
Sí. Si está pensando, a lo mejor, el peligro que le puede encontrar Flick a los jugadores es decir, oye, no penséis en el Atlético y en el Madrid, pensar en el Atlético. ¿No, Freixa?
Bueno, no, yo lo que podamos pensar nosotros no sé si coincide con lo que hay en el vestuario. Y además este equipo demuestra que a lo largo de un partido es capaz de levantarse muchas veces si es que en algún momento no tiene la mejor inspiración. Lo demuestra cada partido, cada 2x3 está remontando resultados en contra.
Enseguida hablamos más de la Supercopa y ahora Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Me incorporo a mitad de semana. A ver, estamos buscando... un deportista del año importante, del año 2025, ¿no?
Uno de los mejores del año 2025 que se acaba de marchar. Dije el lunes que es joven, acaba de cumplir 22 años, es decir, tiene toda la vida por delante. El martes dije que pertenece a un deporte de equipo y que está lesionado, que ha estado lesionado durante estas Navidades. Y la pista que te doy es que es francés, pero no juega en un equipo francés.
Es francés, o sea, ya que me dices juega, es que es un deportista que juega, compite en un deporte de equipo, ¿no?
Sí.
Ha estado lesionado.
Sí.
Y es francés.
Sí, pero está lesionado de una lesión que menos grave de lo que parecía, pero está lesionado durante esta
Poca cosa, ¿no? Poca cosa.
Sí, efectivamente.
Muy bien, Pedro, ¿qué tal has vuelto al 2026?
Pues un poco acatarrado.
Sí, ya veo que estás ahí un poco todavía tomado. La voz tomada, que se dice, ¿no?
Sí, esta tarde tengo una colonoscopia, entonces imagínate cómo estoy.
¿Tienes una colonoscopia?
Sí. Así es que estoy ahora mismo completamente vacío.
O sea, que estás en ayuno total.
Completamente.
¿Con los sobrecitos y esas cosas? ¿Has estado con los sobrecitos o no?
Los he dejado hace 2 horas.
Los has dejado hace 2 horas, madre mía.
Sí.
Que te acompañe en el sentimiento, Pedro.
Efectivamente, es una de las cosas más desagradables del mundo.
Sí, llévalo bien. Un abrazo.
Pero bueno, hay que hacerlas para curar en salud.
Ya nos cuentas, un abrazo, ¿eh? Sí, hasta luego. Bueno, ¿y qué preguntamos a Alicia Rodríguez en la encuesta hoy en @deportescope?
Hoy hemos preguntado quién va a ganar la Supercopa de España. Las 4 opciones, Athletic Club, Atleti, Barça y Real Madrid. Y ha ganado el Barça con un 50%.
¿Y luego quién va? ¿Barça y luego quién sale?
Luego va el Real Madrid con un 26%, el Athletic Club con un 10% y el tercero, el Atlético, un 14%. El último en la
Muy bien, pues lo hablamos en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Ya sabes que esto es La Tarde de COPE.
Y una última, me siento atrás y subo. Quédate abajo y ahora eleva los brazos con los talones. Uno. Bien, alargando.
Con la llegada de un nuevo año, muchos repetimos la misma promesa: ponernos en forma, cuidarnos un poquito más y esta vez ser constantes. Enero llega cargado de buenas intenciones, zapatillas nuevas y ganas de cambiar hábitos, pero no siempre sabemos por dónde empezar ni cómo mantener la motivación y la constancia, que ahí está una de las claves. Y ahí es donde la tecnología, y especialmente ahora la inteligencia artificial, está empezando a jugar un papel cada vez más destacado, cada vez más importante. Una inteligencia artificial que te dice cómo moverte, qué comer y hasta te da ese empujón cuando te apetece saltarte la rutina. Pues ya son muchos los que están usando la IA para entrenar como si tuvieran un entrenador personal disponible todo el día, las 24 horas del día, sin horarios y además completamente gratis. ¿Pero puede una máquina, un algoritmo, ponernos una rutina que realmente funcione? ¿Tiene en cuenta nuestras limitaciones, lesiones o patologías? ¿O puede hacer que terminemos lesionándonos? Hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo del deporte y el bienestar. Y para hablar de ello nos acompaña José Cano, que es entrenador personal. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sabes que es uno de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Todos los años, esto de cuidarnos un poquito más, ponernos en forma. Y aquí entra en juego la inteligencia artificial. José, ¿notas que cada vez más clientes llegan con rutinas sacadas directamente de una IA?
Pues algunos no están llegando tanto como el boom que ha tenido la inteligencia artificial, pero sí es cierto que está ahí y que es un complemento que puede ayudar perfectamente, más que en el plano físico, en el plano dietético, porque sabes que cuando uno se pone a entrenar hay una parte muy importante que es la alimentación. Y ahí yo creo que la inteligencia artificial hace un buen papel y ayuda bastante.
Hablas de complemento, es decir, que no lo ves como un sustituto, por mucho que cada vez más gente lo utilice como coach, como entrenador personal.
Pues no, porque hay algo importantísimo que es el plano humano, el plano emocional, el plano del face to face, es decir, la conexión que tú tienes que tener con tu cliente, que eso es lo que realmente hace avanzar a la persona, motivarla, alegrarla cada vez que venga a verte como si fueras un amigo que está intentando hacer de él la mejor versión de sí. Y en definitiva eso no lo va a poder hacer nunca una inteligencia artificial.
Claro, tiene ventajas. Es cierto que decíamos, está disponible las 24 horas del día. Es cierto que decimos, también es gratuito. Pero la motivación, dudo de que sea la misma, ¿no, José?
Efectivamente. La motivación tienes que estar RQR y minuto a minuto con la persona, intentando que haga y ejecute los ejercicios perfectamente, que haga un poquito más de lo que su mente está predispuesta a hacer y, en definitiva, que la hora que está entrenando contigo se convierta en 10 minutos y te diga, anda, pero ya hemos acabado, y le diga, estupendo, este es el mejor entrenamiento que hemos hecho.
José, decíamos que cada vez más gente utiliza la inteligencia artificial como entrenador personal y nosotros queremos hacer precisamente una prueba hoy aquí en directo. Me acompaña también Ana Huertas. Ana, ¿cómo estás?
Muy Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú Hola. Le has pedido, Ana, al ChatGPT que te haga una rutina y le has planteado además diferentes supuestos, ¿no?
Sí, lo hemos hecho para ver cómo nos responde, ¿no? Y si realmente nos puede, pues, ayudar más personalmente hablando, ¿no? Hemos empezado por lo fácil. Le he escrito, fijaos, mi propósito para este año es ponerme en forma y ser constante con el ejercicio físico. ¿Me ayudarías?
Claro que sí. Me alegra mucho que ese sea tu propósito. Voy a ayudador como entrenador y apoyo de constancia. Uno de los errores más comunes es empezar a tope y quemarse. Una base sencilla, 30 a 40 minutos por sesión. Mezcla de fuerza, muy importante. Algo de cardio, ritmo. Que termines cansado pero con ganas de repetir mañana. Ahora quiero ayudarte mejor. ¿Entrenarías en casa, gimnasio o ambos? ¿Cuántos días realistas a la semana puedes entrenar ahora mismo? ¿Tu objetivo principal es salud, perder grasa, ganar músculo o sentirte con más energía? Con eso te preparo un plan simple y adaptado a ti.
Bueno, madre mía, todo ¿sí? lo que te ha dicho. Bueno, de todas formas, esto ya te lo digo yo también.
A ver,
sin
sí,
ser
¿verdad?
Inteligencia artificial ni entrenadora personal. O sea, hasta ahora no te he dicho nada extraordinario. No. Sentido común que no puedes empezar como una moto. Tienes que ir poco a
eso
poco,
eso es.
¿No?
Esto también, lo de la inteligencia artificial, el chat GPT, es precisamente eso, un chat, ¿no? Entonces ella te va haciendo como unas uh-huh. introducciones y entonces ya me pregunta esas tres cuestiones finales, ¿no? A las que yo le he respondido, ¿vale? Le he dicho que me gustaría entrenar en casa y gimnasio, las dos cosas que podría entre dos o tres días a la semana y que mi objetivo es un poco de todo, salud, músculo, sentirme con energía y ahora sí me ha hecho un plan completo, me ha dado los ejercicios y las repeticiones que tengo que hacer cada día de la semana.
Con dos días fijos más uno opcional es más que suficiente para lograr mejor salud, pérdida gradual de grasa, más fuerza y energía. Si haces esto bien, el cuerpo cambia solo. Estructura semanal, 2,5 días. Día A, fuerza. 40 minutos. Enfocado a todo el cuerpo. Descanso 60-90 segundos. Sentadilla o prensa. 3 por 8 a 10. Empuje. Press banca, flexiones. 3 por 8 a 10. Tirón. Remo, jalón, banda. 3 por 8 a 10. Peso muerto rumano o puente glúteo. 3 por 8 a 10. Plancha. 3 por 20 a 30 segundos.
Bueno, veo que te hace una rutina y te va diciendo los diferentes ejercicios. Lo que pasa es que no sé si todo el mundo sabrá lo que es el press banca, el tirón, el jalón.
Sí, os diré una cosa, le he preguntado porque yo le he dicho, a ver, no tengo ni idea de lo que me estás hablando y me ha descrito uno por uno que cómo se hace. Claro, te lo dice poco en palabras, no es un vídeo ni nada de eso.
Bueno, supongo que también que si le pides que te remita algún vídeo, algún enlace, seguro que te lleva. José, ¿qué te parece lo que dice hasta ahora la inteligencia artificial?
Pues que es muy bonito, pero que es teoría, no práctica. Y la práctica difiere muchísimo de todo lo que pueda decir la inteligencia artificial. Necesitas mucho más para que la persona sepa cómo entrenar a nivel biomecánico y con una técnica adecuada del ejercicio. Y luego recordar, esto es estándar. Cada persona es un mundo. Cada persona viene diferente en un día, en una semana o en un mes. Con lo cual, tú te tienes que adaptar como persona y entrenador personal a ella. La inteligencia artificial no lo hace.
Ana, ya tienes esa primera rutina que ha elaborado el chat GPT y creo que has subido la dificultad de la consulta, ¿no?
Sí, porque como dice José, cada persona pues es un mundo, ¿no? Entonces le he dicho que tengo dos hernias discales y entonces lo que me ha respondido es que, bueno, pues me ha adaptado los ejercicios que me había dicho previamente, prohibiéndome algunos y recomendándome otros.
Voy a adaptarte la rutina para proteger la espalda y aún así ponerte en forma. Nota honesta, no sustituyo a un fisio o médico. Si en algún ejercicio hay dolor irradiado, hormigueo o pinchazo, separa. Principios clave con hernia discal. Grábatelos, porque son más importantes que la rutina. Columna neutra siempre. Nada de flexiones profundas de columna. Nada de rotaciones bruscas. Más core estable. Menos abdominales clásicos. Ejercicios seguros y recomendados. Puente de glúteo. Beer Dog, Dead Bug, plancha, bien hecha y corta.
José, ¿cómo escuchas esta respuesta del chat GPT? Sí, es verdad, yo estoy escuchando lo que dice y bueno, no es que sea yo la más deportista del mundo, pero sí me muevo algo y me suena lo que dice y parece que tiene cierta lógica. Pero tú que dominas mucho más al mundo del deporte, que te dedicas a ello profesionalmente, que eres entrenador personal, ¿escuchas de pronto esta rutina, lo que dice el chat GPT y qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues evidentemente que como no eres un experto en este tipo de ni de ejercicios, ni de mundo en el que se mueve, te quedas en blanco y dices, madre mía, cuántas cosas, información me está dando y no y tengo ni idea de la mitad o más de lo que me está diciendo. Con lo cual, lógicamente, va a necesitar una persona, un humano a su lado, que le corrija, le rectifique
y le vaya dando la motivación necesaria.
Sobre todo la gente que se quiere iniciar en el mundo del deporte o que quiere empezar a hacer fuerza, que es algo que nos recomiendan ahora mismo muchísimo los médicos, bueno, y también en los que os dedicáis al deporte. O sea, para principiantes la inteligencia artificial tú desde luego no lo ves, en ningún caso.
Para nada, para nada. Necesita un profesor, un maestro en este caso, para que poco a poco le vaya inculcando unos buenos hábitos, tanto en el ejercicio como no solo eso, sino luego tener un estilo de vida, una filosofía de vida con una alimentación sana, equilibrada, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo un complemento. Ayuda, pero...
Claro, es que además la inteligencia artificial tampoco puede detectar si alguien está sobreentrenando o si está al borde de una lesión, ¿no?
Efectivamente. O si ha tenido una gripe anteriormente, como está tan de moda en estos días, o está deprimido porque la ha dejado la novia. Todo eso influye.
Ah, ¿eso influye en el entrenamiento también?
Por supuesto, porque lo que mueve el cuerpo es el cerebro, es la mente. Y la mente, como sabemos, muchas veces está mejor o peor, con lo cual va a dictar al propio cuerpo, dependiendo de sus circunstancias y de la persona. Sí, sí.
Vamos a seguir con la prueba que ha realizado nuestra compañera Ana Huertas. Ana, porque le has dicho también a la IA que te has lesionado siguiendo una de estas rutinas. ¿Qué te ha contestado?
Sí, le he explicado que he hecho la rutina día A, fuerza seguro, espalda friendly, es lo que me decía que se llamaba así la IA, porque ha tenido en cuenta lo que le he dicho de las dos hernias discales. Uh-huh. Eso es verdad, la inteligencia artificial para esto es muy lista, te va cogiendo todos los datos que le dices y lo tiene en cuenta. Y entonces le he dicho que siguiendo esta rutina me he hecho daño en la rodilla derecha, haciendo un ejercicio en concreto, que es el bird dog, que básicamente consiste en extender brazo y pierna a cuatro patas, según me ha explicado ChatGPT, no evidentemente lo que nos pueda decir José, que ahora dirá, bueno, pues eso está bien o mal. Esto es lo que me ha respondido ChatGPT a esa lesión.
Esto es importante. El bird dog normalmente no debería doler en la rodilla, pero si tu rodilla derecha se lastimó, necesitamos adaptarlo ya mismo para que sigas entrenando sin riesgo. Posibles razones del dolor: apoyo directo sobre la rodilla sobre suelo duro, desalineación al levantar brazo, pierna, peso mal distribuido, o lesión previa o sensibilidad en esa rodilla. Te enseño a hacerlo bien. O, si quieres, puedes reestructurarte la rutina del día A completo, reemplazando bird dog por ejercicios totalmente seguros para tu espalda y rodilla, para que la sigas mañana sin riesgo.
José, ¿qué te parece esta respuesta? ¿Acertada o cómo lo ves?
Pues, evidentemente, como tan lista que es la inteligencia, nunca mejor dicho artificial, está muy bien, muy bien. El problema es que todo ese tipo de datos y de circunstancias que está diciendo, la persona no la puede absorber. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de lo que le está hablando. Así de sencillo. Y la gente quiere, evidentemente, ir directamente al grano. ¿Cómo? Con una persona que directamente o haga el ejercicio y ella lo copie, o tú le vayas dictando poco a poco cómo tiene que corregir y colocar su cuerpo para mejorar esa lesión que se ha provocado.
La supervisión, en definitiva, ¿no? Es lo que marca la diferencia entre el hombre y la máquina.
No hay duda.
¿Pero crees que la IA puede generar una falsa sensación de seguridad? Porque, como estamos diciendo, cada vez más gente acude al ChatGPT o a cualquier otra IA para establecer sus rutinas deportivas. Porque si es verdad, José, estarás conmigo que un entrenador deportivo, un entrenador personal, no se lo puede permitir todo el mundo.
Efectivamente, pero piensa una cosa muy importante, la salud en concreto no se debe escatimar en dinero ni en actitud hacia ella por medio de, evidentemente, cosas que salgan gratis, como puede ser la IA o puede ser la información en un libro o en un tutorial de YouTube, sino que si inviertes un poquito en todo esto, evidentemente no te lesionarás y realmente en muy poco tiempo mejorarás tanto que te darás cuenta que es el mejor dinero que has invertido en tu vida.
Ese sería el consejo, ¿no? Uh-huh. De entrenador personal a todo el mundo que quiera iniciarse, sobre todo en el mundo del deporte, o que quiera ponerse un poquito en forma y esté echando mano de la inteligencia artificial. Ana, tú la rutina que te ha puesto el ChatGPT, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Lo vas a intentar o no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo, a lo mejor le pregunto otra, porque a mí hay una cosa que sí que me ha faltado y que no me ha preguntado y que he echado de menos, que ha sido, no sé, preguntarme por mis dimensiones, altura, peso.
No te ha preguntado.
No sé, no me ha preguntado por nada de eso, que yo creo que es algo, nos dirás
tú, José. En la primera búsqueda que has llevado a cabo, ¿te ha preguntado por lesiones?
Tampoco.
Luego las has introducido,
claro,
tú, pero no te ha preguntado.
No pregunta ni por lesiones, ni por condiciones físicas, ninguna. Y de hecho, tampoco, cuando yo le he dicho, tengo dos hernias discales, que, uh-huh, o sea, sinceramente me lo he inventado, pero también a lo mejor puede preguntar sobre ello, ¿no? Para tener más información sobre desde cuándo te pasa, no sé, si sigues algún tipo de tratamiento. Todo eso no lo pregunta. Y entiendo también también, que José nos lo dirá, es algo también importante a tener en cuenta a la hora de hacer una rutina con un entrenador personal.
Sin duda, la personalización es fundamental y, lógicamente, todos esos datos son importantísimos para poder luego contrastar cómo trabajar con esa persona y cómo hacerla evolucionar pertinentemente. Eso es evidente, no hay ninguna duda. Todo eso son fallos. ¿Por qué? Porque también recordemos que la inteligencia artificial lleva muy pocos años en funcionamiento, irán perfeccionándose seguramente, pero a día de hoy puede servir como un complemento de información, pero no de ejecución.
Pues la inteligencia artificial puede ayudarnos a organizarnos, por ejemplo, como complemento de información, como dice José, pero cuando hablamos de salud y de nuestro cuerpo, el factor humano y la supervisión sigue siendo insustituible. José Cano, entrenador personal, gracias por acompañarnos y por todos estos consejos. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Nada, encantado, chicos. Encantado, COPE.
Gracias, José. Gracias, Ana. Chao.
Was it all in my head? Am I crazy? 'Cause you know I've been missing you lately. Every night you were calling me baby. Am I a fool for thinking of you?
5 días, ¿eh? 5 días ya. Es el tiempo que llevan sin luz miles de ciudadanos en Berlín.
Hier spricht die Polizei. Aufgrund eines Stromausfalles kann es auch zu Heizungsausfällen kommen.
Estás escuchando cómo la policía patrulla en las calles de la capital alemana para comunicar a 45.000 vecinos y a 2.200 comercios que la red eléctrica, la electricidad, ha sido atacada por el grupo Volcán, una organización izquierdista y anarquista. Ese apagón en la ciudad más importante de Alemania fue una noticia que quedó completamente eclipsada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela y por la detención de Nicolás Maduro. Pero la imagen realmente es tremenda y también las consecuencias. Es que son 5 días ya sin luz, con el frío que está haciendo además. ¿Os acordáis cuando sufrimos el apagón aquí en nuestro país? Y fueron unas horas. Pues imaginaros estar así durante 5 días en pleno invierno. En las últimas horas han empezado a recuperar el servicio eléctrico, pero solamente en algunas casas. Es el apagón más grande en ese país, en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial. Y allí nos vamos con nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Dime que no estás con dos velas, Rosalía, ¿eres una de las afectadas o no?
Afortunadamente no, en Mitte, Tiergarten, la luz ha estado fluyendo sin problemas, la electricidad ha sido más bien en toda la parte suroeste, parte de la ciudad más o menos, los barrios de Zehlendorf, de Lichtenberg, de Wannsee, que llevan desde el sábado por la mañana. Afortunadamente esta mañana ha empezado a reiniciarse el suministro. El Senado de Berlín está anunciando que a lo largo de la tarde muchos de los 19.000 hogares que hasta ahora todavía siguen sin electricidad van a ir recibiendo luz. Y bueno, pues vuelve la luz, pero no se acaban los problemas porque, por ejemplo, muchas de las casas a las que está volviendo la luz se están encontrando con que la luz vuelve, pero que la calefacción no. Uh-huh. Temperaturas bajísimas porque han reventado tuberías, la parte electrónica, digamos, ha colapsado y hay que reiniciarla, reprogramarla porque muchos de los servicios de calefacción vienen ya completamente digitalizados. Y ahí tienen que trabajar los reprogramadores para volver a enviar el suministro. Entonces, bueno, estamos todavía en esas horas de transición, pero ya al menos con la esperanza, porque han sido días muy duros.
30.000 afectados, ¿no? Más o menos.
Bueno, afectados personas unas 50.000.
50.000.
30.000 serían más o menos las que han quedado sin salir de esos uh-huh. barrios, que no se han podido ir a casa de un amigo, a casa de familiares, a otra ciudad durante estos días y que han tenido que sobrevivir.
¿Cómo lo han hecho? Porque, claro, sin luz, sin calefacción, con el temporal de frío que estáis viviendo también allí, ¿cómo se han apañado?
Bueno, pues el ejército ha tenido un papel fundamental porque se ha colocado con grandes generadores en las plazas de los barrios y ha estado, además de repartiendo bebida caliente, que se agradecía muchísimo, la posibilidad de recargar dispositivos, de recargar baterías, los starter, estos que se utilizan a veces para arrancar el coche cuando se te acaba la batería y que estos días han servido en Berlín para enchufar todo tipo, desde una cocinilla hasta una radio, de todo, ¿no? Y podías ir a cargarlos ahí a los generadores militares. Y luego, pues con ideas, pues muchas velas en casa, cocinillas de gas. La verdad es que como desde hace años que estamos ya con estos kits de supervivencia que nos tienen muy, muy mentalizados ya de que hay que estar preparados para situaciones como estas, quien más, quien menos, tiene en casa un suministro, pues una bombona de gas, una cocinilla, sí, las linternas que se cargan con luz solar. Y bueno, pues de aquella manera, y luego pues con la solidaridad entre vecinos, el que no tenía gas tenía batería y el que...
Han abierto los polideportivos también, ¿no? Para que la gente se pudiera refugiar ahí, se pudiera duchar, ¿no? Polideportivos en una zona no afectada para que los vecinos que estaban sin luz, sin calefacción, pudiesen acudir allí. Rosalía, me llama la atención el motivo del apagón, un ataque de un grupo anarquista. ¿Sabemos algo más de este grupo? ¿Cómo se produjo esto?
Bueno, pues se produjo porque colocaron un artefacto incendiario en un nudo de alta tensión. Se han destruido 10 líneas de alta tensión en cuestión de pocos minutos. Estaba muy bien estudiado y eso es lo que ha causado, ¿no? Este grupo, que se llama Vulcan, es un grupo radical de extrema izquierda, es como anarquista, dicen ellos que es su ideología, pues ha reivindicado 3 veces el atentado terrorista, porque el alcalde de Berlín, Kai Wegner, dice: esto no es un ataque, esto no es un sabotaje, hay 50.000 personas sin calefacción, hay 10 bajo cero, esto es un ataque terrorista. Y en la primera reivindicaban el ataque, en el segundo comunicado se quejaban de que los medios no estaban difundiendo suficientemente lo que ellos trataban de explicar en el primer comunicado, y en el tercer comunicado, que ha sido el último esta misma mañana, protestan porque ellos habían realizado 11 ataques desde 2011 hasta hoy, ¿no? Alguno muy sonado, como el que realizaron contra la fábrica de Tesla, de Elon Musk, que está aquí en Brandenburgo, muy cerca de Berlín. Pero, bueno, las consecuencias de esos ataques eran mínimos, nada que ver con esto. Y esta vez se sospecha que han tenido ayuda desde fuera. Naturalmente, inmediatamente se disparan las sospechas de la mano rusa, que está detrás de todos estos sabotajes que llevamos sufriendo. Bueno, pues el tercer comunicado es para decir que los rusos no les han ayudado y que han sido ellos solitos. En todo caso, te puedo asegurar que no se han ganado la simpatía ni la cercanía de ningún berlinés con este acto.
No me extraña, desde luego. Bueno, pues la noticia es que después de 5 días, poco a poco, hoy miércoles, se va restableciendo gradualmente el servicio eléctrico, la electricidad, a todos los afectados, que son muchísimos allí en la capital alemana, en Berlín. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal. Rosalía, gracias. Me alegro que no te haya afectado a ti.
Gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Imagínate, con el frío que estamos teniendo, de pronto te quedas sin luz, sin calefacción, o te quedas con el frío que estamos teniendo también en una noria, ahí en las alturas, pues atrapado unas cuantas horas. Esto les ha pasado ya a unos cuantos. A 19 personas que han tenido que ser rescatadas de una noria, de estas que se pone en un parque de Navidad, en este caso en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además, ayer, el Día de Reyes, con el frío que hacía.
Fíjate, vamos a subirnos a la noria. Venga, ¡qué buena idea! Venga. ¿De quién ha sido la idea?
¡Qué buena idea!
Te voy a decir una cosa, Rosa. A mí esto jamás me pasaría.
Bueno, yo antes sí que me subía a la noria.
En la vida me he subido yo a una noria.
Yo
siempre soy la que me quedo abajo sujetando los abrigos, que en este caso subirían todos con los abrigos, con el frío que estamos teniendo.
En este caso no tendrías ahí ningún...
No, pero me quedaría abajo sujetando el bolso.
Ya, yo con la edad he cogido más miedo. Al principio sí que era más atrevida, y la noria precisamente era una cosa que no me daba mucho miedo porque va despacito. Lo que pasa que, claro, ya quedarse arriba es otro cantar. También se puede dar el caso de ir a Orlando, a los parques de Disney, y donde hay atracciones muy chulas, nada peligrosas aparentemente, pero es que te puedes quedar atrapado o se puede quedar parada en algún momento dado, como nos contaba antes un oyente, que vamos a conocer más detalles de ese incidente.
Hola, buenas tardes, gente. Agosto 2009, en los parques de Orlando, una actuación que había de Piratas del Caribe, de estas que se meten por un túnel y salen piratas y sale de todo. Bueno, a la entrada del túnel, una barcaza que llevamos 40-50, allí se quedó atascada con un ángulo como de 45-50 grados. Menos mal que veíamos el embarcadero al fondo, pero si llega a ser 50 metros más abajo, nos morimos de miedo allí. Algunos, venga, que vengan a rescatarnos, llamen a alguien, no sé qué, y allí por lo menos 20 minutos que nos tuvieron, y ni para arriba, ni para atrás, ni para adelante. Bueno, un saludo, gente.
fíjate, yo en esta atracción en Orlando, en los Piratas del Caribe, sí, ¿sí? que me he subido, ¿sí? porque es una barca. Es una barca donde te van apareciendo piratas, todo es mentira. O sea, que aparentemente dices, no hay ningún peligro, salvo que en el túnel, donde no haya luz...
Te quedes atascado.
Te quedas atascada y paras en la barca con 40 personas, que claro, que vete tú a saber si alguna no se va a tirar al agua ya desesperada.
No, no, no quieres emoción en un parque de atracciones, pues toma emoción.
Las vas a tener. La verdad es que nunca defraudan los parques de atracciones. Ni tampoco la montaña rusa. No te deja indiferente la primera vez que subes o te engancha o una y no más.
Hola, gente. En Santander... en fiestas fuimos a la feria un día y yo, pues por hacerme la valiente de que me gustaban todas las atracciones, que es cierto, dicen la montaña rusa, que no me había montado en la vida. ¡Ay, por Dios! Yo pensaba que en cualquier momento salía disparada como un cohete. Me agarraba, vamos, no sé cómo no me quedé con la barra, de verdad, ¡qué viaje más malo! Ya a partir de ahí dije, no me hago la valiente. Venga,
no hay quien te ampare una vez que subes a la montaña rusa.
Es que hay dos tipos de personas. Los que disfrutan en los parques de atracciones y en este tipo de ferias y atracciones.
Sí.
Y los que lo pasamos fatal.
Efectivamente.
Aquí no hay medias tintas.
No hay medias tintas. Hay gente que lo vive con un pánico puro, como es nuestro caso.
Efectivamente. Yo además sufro cuando veo que mi hijo se monta ahí en la Warner y se sube a todo lo imposible. Prefiero no verlo. Porque lo paso mal, no solamente... Bueno, a mí no se me ocurre subirme, pero tampoco quiero ver cómo los demás se suben, porque les ves disfrutar y da igual, yo sigo sufriendo.
Claro, ellos se lo pasan fenomenal. De todas formas, es que cuando eres joven, cuando uno es joven, no ve el peligro.
Muy bueno. Yo era siempre de montarme en cualquier cosa que dé vueltas, hasta que llegué a la mina, que era un traqueteo como si fuera un vagón de mina, ¿no? Pero que tenía una contractura muscular... Y entonces con el traqueteo, pues me empezó a doler el costado derecho. Total, que no podía respirar de la contractura, se me reflejaba en el pulmón. Total, que llegué casi sin poder respirar al final del trayecto. Me tuvieron que sacar en volandas, un tío de 1,80, de 80 kilos, y fue un trago. No te creas que lo pasé bien, pero bueno, tienes 25 años y ahí queda un saludo y pasar buena tarde.
Claro, digo, con 25 años no te da miedo nada, pero ya cuando eres madre, está bien de las tuyas, de las sufridoras que no se fía de las atracciones.
Si es que...
Hola, gente. Feliz año nuevo a todos. A ver, lo siento mucho, quizás soy la persona más desconfiada del mundo, pero todo lo que sea temporal, por mucho que pasan revisiones, lo montan y lo desmontan personas y cometemos errores. Yo nunca he dejado a mi hijo pequeño, cuando era pequeño, ahora ya es muy mayor, subirse en atracciones temporales. Y cuando ha ido a parques, de los que están montados, de los que no se desmontan y que son habituales, he rezado permanentemente. No es algo que me guste. A lo mejor la rara soy yo. ¡Hala! A empezar el 2026.
Venga.
Feliz 2026. Oye, que sé, lo pasamos mal y si es verdad que se pasan revisiones y existen muchos controles, pero...
Claro.
Lo pasamos mal.
Lo suyo es no desconfiar, pero estas cosas pasan. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Enero arranca fuerte. Muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Barcelona, Athletic Club.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y el jueves, Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Dos partidazos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora? Porque arrancar a un dictador de la cama y sentarlo ante un juez no es fácil, pero tampoco es lo mismo que desmontar un régimen de casi 3 décadas y levantar una democracia en su lugar. No se trata de derrocar a Maduro, se trata de liberar a un pueblo atormentado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Íñigo Errejón irá al banquillo y será juzgado por un presunto delito de agresión sexual.